presentación, Pablo, el saludo para toda la audiencia. Y bueno, en esta oportunidad venimos para presentar otra de las disciplinas que tiene Generación Positiva, porque más allá de las cuatro con las que arrancó el programa ya en el 2017, estamos hablando de fútbol, básquet, musa y danza. Bueno, ya el año pasado arrancamos con una prueba piloto de ajedrez. Entonces, bueno, como ya la UTN tiene un club de ajedrez armado, arrancamos con ellos con cuatro sedes.
Qué grande.
Y este año ampliamos el club a 8 sedes. Así que, bueno, es una...
Para eso estaba, para él está el invitado acá, ¿eh? Así que ahora vamos a hablar. Había traído un tablero y le vamos a hacer un partidito acá al aire.
Y bueno, entonces tenemos a Luis Moreira, que es el profe que arrancó con el club de ajedrez junto a Fernando Barbosa, el subsecretario de Bienestar Estudiantil de la UTN. Y bueno, después fuimos sumando otros profes, se incorporó Diego Corradini, bueno, estuvo con nosotros en algún momento Martín Casenave, y llegamos ahora a la incorporación de dos profes más, uno es Diego Cornejo, y otro, bueno, Fabricio, es el invitado de hoy acá, Fabricio Gallardo.
Ahí está, Fabricio, un placer tenerte en el programa.
Bueno, muchas gracias, muchas
Felicitaciones
gracias.
Felicitaciones por el laburo, el ajedrez, qué lindo, ¿no?
Sí, apasionante.
Bueno, ¿cómo estás viviendo ser parte de este programa, que aparte provoca la inclusión de muchos chicos? ¿Cómo lo estás llevando? ¿Cómo es la modalidad que estás utilizando?
Sí, sobre todo es una sorpresa que estos programas no solamente tengan alcance a un cierto límite. Yo creo que no tiene límites en el momento de encarar cada uno de las disciplinas. Y en este caso llegó al barrio del silencio.
Mirá qué bueno, che, mirá qué bueno. Bien abarcativo, bien inclusivo.
Sí, sobre todo porque está bueno esto, ¿no? El prejuicio de decir, no, ¿qué van a saber? ¿Cómo van a entender?
¿Qué hace ajedrez allá?
Y te sorprende día a día porque son ellos los que te exigen cada vez más. Y eso es lo interesante de que el proyecto, que no es solamente formador chico, sino también como uno, como persona. O sea, el saber cómo llegarles, a entenderlos, el tema de... No solamente, como decías vos, de la inclusión o de la integración, sino también del vínculo.
¿Y cómo manejás la modalidad? Los chicos van sin saber nada de ajedrez y arrancan ahí, tenés tipo un taller tipo escuela, te diría, y empezás así.
Sí, o sea, trato de que sea lo más informal posible para que no vean un tema de verticalismo. Bueno, palabras que nosotros conocemos, pero que ellos... Cuando vas con ropa llamativa, una zapatilla,
no está bueno lo que planteas,
o llegás, es más, llega un colectivo para que no vean que sientan diferencia, desde ahí ya te empiezan a aceptar. Y son mecanismos que por ahí vos decís, ¿cómo puede ser? Pero son códigos del barrio, que como yo ya venía trabajando con un merendero, es más, lo sigo viendo con el merendero, una relación que tal vez para mí fue fácil, porque... los incorpora con el ajedrez. Entonces, no fue muy difícil, si bien hay que tener una preparación, porque son chicos que necesitan estar frente a alguien y preparado a alguien para escuchar. Al principio era 20 minutos y ahora van y dicen, ¡que pará, silencio! ¡No me dejas concentrar! Cuando vos escuchás eso, decís, a ver, desde que empecé,
sí, es que
a que un chico te diga, dame que concentrarme, decir, bueno.
Estás dejando un mojón importante, ¿eh? Decime, Mariana. Bueno, decime, Lucián.
No, acá, bueno, tenemos que hacer un agradecimiento a Claudia Maidana, que es la directora del SIC, que la verdad que cuando fuimos con la TN nos recibió muy bien, enseguida facilitó todo el espacio y la posibilidad de que pudiéramos tener una sede allí. Y bueno, la verdad es que nosotros considerábamos con Fernando Barbosa, porque bueno, ustedes saben que yo soy parte también de la universidad, que era muy importante poder acercar, ¿no?, a la UTN, a otros lugares de la ciudad. Y bueno, entonces queríamos estar ahí sí o sí, coincidíamos con Rubén Betrizón, el jefe de desarrollo regional de CTM, que era un lugar en el que teníamos que estar sí o sí. Bueno, entonces fuimos, no fue fácil, o sea, fuimos empujando.
No, aparte del ajedrez, ¿no? Vos decís, sabemos que el fútbol es masivo, que el básquet se ha generado masivo, la música sabemos, pero el ajedrez era una apuesta por lo menos para medirla, ¿o no?
Sí, y más que nada encontrar también el profe, porque la verdad que, o sea, Fabricio tuvo la estrategia de combinar los horarios con el momento de la merienda. Entonces, bueno, sabemos que los chicos van porque es un momento importante, pero bueno, él le agregó ahora que no solo van a eso, sino que en el momento donde están en la merienda le están sumando entrenamiento cognitivo, ¿no? Que es algo, o sea, fundamental. Así que la verdad que, bueno, Fernando quería transmitir eso también, que estamos muy contentos con la incorporación de Fabricio
en la UTN. Con lo que dijo Fabricio, también hay un posicionamiento, te diría, social en esto, ¿no?
Sí, sí. Sí,
hay un análisis para el modus operandi de él, te diría, social, ¿no? Me parece sumamente importante.
Sí, sí, pero combinado siempre con el deporte, ¿no? Él, pero ese es el lineamiento con el que arrancó Generación Positiva y hemos tratado de seguir siempre por el mismo camino, ¿no? Un programa deportivo educativo. Uh-huh. Y con la posibilidad de que los chinos se queden solo en el barrio, conectado con los clubes, en el básquet, en el fútbol, y bueno, y conectado con eventos y torneos, porque ya Fabricio te va a contar ahora la experiencia de la semana pasada, que la verdad que fue impresionante.
Te voy a hacer una pregunta antes de empezar a hablar con los torneos. ¿Qué rol juega esto de tener los tableros, tener los materiales? El otro día nos contaba Cazón, un amigo que está en el programa con música, decía que tenían un solo bombo, y de repente aparecieron los bombos, y impresionante cómo se triplicaron los chicos al tener el material. ¿Te pasa eso también?
Sí, pasa que el ajedrez entra por primero por lo visual.
Ahí está.
Es decir, ¿qué son esas piezas tan lindas?
Uh-huh, ahí está.
Después, ¿qué significan esas piezas tan lindas? ¿Y qué hacen mis compañeros o los otros chicos del barrio moviendo esas piezas que yo también quiero hacer? Uh-huh. Entonces, desde el que ya sabe ajedrez, porque en realidad, como bien dijo Luciano, Luis Moreira ya enseñaba ajedrez en las escuelas, entonces había ya
un conocimiento.
Sí, una atmósfera de, ¿viste? Sí. Del juego. Y cuando aparece otro, en realidad no podés cerrar las puertas a los chicos que quieren ver qué es eso, más allá que no es las clases para todos. Uh-huh. Pero ya está viendo que el chico, en un ámbito de concentración, uh-huh, en un ámbito de decir, jugamos, pero también no podemos quedar callados, uh-huh, sirve mucho en la escuela, porque en realidad eso después lo disfrutan en las escuelas. Uh-huh. Tenemos relación con las maestras, uh-huh, dicen gracias, uh-huh, y vos decís, chao, qué bueno. Y un día te cuento una experiencia de
sí, y juega un papel importante en el deporte, cuando vos quieran esto de lo que dijo, lo cognitivo, y ser un estratega en el deporte, el ajedrez también te da ciertas herramientas.
Sí, pero vos sabés que no tiene mucha propaganda el ajedrez como esto de hay un chiste muy lindo en Mafalda donde está jugando Felipe con Mafalda y le dice no me acuerdo el nombre del almacenero. ¡Gol! ¡Te comí un peón! Uh-huh. ¿Viste? Porque necesitaban llevar la relación del disfrute emocional de salir, uh-huh, que están jugando contra el fútbol. Uh-huh, uh-huh. Entonces, eso no tiene el ajedrez. Nadie va con bombos a festejar que alguien te comió un peón. Pero sí lo compartimos cuando fuimos al torneo que se hizo en la Costanera, donde los chicos por primera vez tuvieron el contacto con otro que no tenía prejuicios, que no le decía nada por la cara, que no le decía nada por la vestimenta o por el tipo de zapatillas que llevaba. Y al empezar, porque esto es una cuestión de respeto, así como lo es el karate y las disciplinas de artes marciales del saludo, uh-huh, al adversario se encontraron con la mano de otro.
Sí, sí, sí.
Y vos sabés que los chicos me miraron a mí como diciendo, ¿qué hago? Y diciendo, saludá. Uh-huh. Y después, que va la segunda ronda, cuando me encuentro, decir, bueno, voy a ver, apoyar, a ver cómo están en este primer momento, eran ellos que extendieron la mano. Uh-huh. Para saludar al otro. Entonces, vos fíjate, el ajedrez, más de la parte cognitiva, de lo que es una ciencia y del mecanismo y método que tenés que tener para llegar a ellos, cómo le entra por otro lado el tema social.
Seguro.
Hoy los chicos que fueron al barrio y tuvimos la suerte.
Y el tema de los valores también, ¿no?
Sí, porque esto tal vez en el barrio, y no quiero generalizar porque por ahí somos nosotros también los que estigmatizamos o lo que encasillamos a determinados barrios, que en realidad no tenemos por qué hacerlo, simplemente estar en contacto.
No, pero lamentablemente lo hacen, Patricia.
Pero lo hacemos todos, pero también lo hacemos todos. ¿Y sabes quiénes? También lo hacen ellos. Lo hacen ellos. Por lo que te contaba recién, profe, mira cómo se vino, ¿por qué? Alta llanta, profe. Entonces, tenés que ir acomodando para sentirlos cómodos. Pero resulta que ahí no se tienen que sentir cómodos porque es un torneo donde en realidad ahí es todos, todos.
Nos emparejamos todos.
Y ellos lo vieron a eso. Y Marianela, Murúa fue una chica que sacó segundo puesto con premio, le dieron trofeo y las felicitaciones.
Que es del espacio tuyo.
Que es el espacio allá del barrio del silencio. No sabes lo que fue la llegada cuando llegamos al barrio. Y cómo fue, cómo esto. Y la sensación es, vamos, porque somos no somos distintos. Mirá. Somos iguales. Entonces, ese fue el mensaje más allá de los resultados.
Y ahora puntualizando, vamos a hacer como ejemplo, viste que a veces los testimonios son interesantes. ¿De qué edad me habla de esta nena que logró el premio?
Tiene 12 años.
No, yo te puedo creer. Bueno, ve que es algo extraordinario. ¿Y de cuántos chicos estás hablando?
Y es se complica los días de lluvia, se complica.
Ah, seguro, seguro.
Se complica los días de sol. ¿Por qué? Porque los días lindos los chicos van al basural.
Mirá.
Y los días tristes, digamos que le digo yo, cuando llueve, están acopiando de otro lugar porque necesitan sí o sí salir a vender. Alternamos, pero ¿qué pasa? Hay un antes y después con respecto al torneo. Vieron un resultado. O sea, ya pasó del disfrute a relacionarme con el otro y tener y decir que vamos bien. Ellos lo ven. Vos no le decís, bueno, si aprenden, vamos a ir a la salida. No, ya saben. Entonces ahora hay más compromiso desde ellos en querer formar parte de esa comunidad deporte que le pone la UTN.
¿Cómo estás con el tema? Porque obviamente los chicos empiezan a sumarse y todo eso. ¿Cómo estás con el tema material? ¿Por qué? Porque hay que contarlo, ahora lo sumamos a Luciano también. El programa propone que tenga los materiales, obviamente a los profes que se le pague cierto dinero, y obviamente está bueno. Y los materiales, ¿por qué te pregunto esto? ¿Cómo estás con los materiales? Porque el otro día me contaron un ejemplo que me sorprendió. Una cancha, no me acuerdo qué barrio, Generación Positiva, tenían una sola pelota de básquet y había tres pibes. De repente le mandaron como 10 pelotas y hoy hay 50 pibes. Entonces vos decís, mirá vos el rol de los materiales. Te conté lo que me contó Cazón en vivo acá, tenían un solo bombo y hoy tienen 20 bombos. Y se le incrementó la cantidad de pibes mandándole al bombo. Sí, sí. En tu caso, ¿cómo va eso? Y es así, ¿no, Luciano? Hay una parte de estos recursos que va a los materiales y otra al pago de los profesores.
Sí, sí,
¿no?
Porque por convenio está establecido que tienen que destinar un determinado porcentaje del aporte que reciben de Generación Positiva al pago de los profes y después asegurar una determinada cantidad de materiales o en el caso de los clubes de infraestructura, pero sí, sí, es así.
Y en este caso, ¿vos cómo estás con eso? Con la materia prima que serían los chicos, pero también con los materiales que utilizan.
A ver, voy a ser sincero, creo que el espacio lo merece. Cuando llego al SIC y Claudia me da lo que eran los juegos, yo me crié toda la vida con el club de ajedrez y jugando a la noche, torneo de ping pong, torneo y era algo familiar el tema de jugar con cualquier cosa, viste, una piedra es una torre y jugás con la piedra. El tema de los chicos, cuando me encuentro con los juegos, yo digo, wow, este juego está acá. Mira, yo mismo ya. Mirá. ¿Entendés? Eran las lonas, que son de última generación, porque las lonas puedes llevar a cualquier lado, y las piezas estaban lustradas, más o menos. ¿Entendés? Entonces, a mí me impactó mucho. ¿Qué me generaba eso? Que los chicos, como no sabía cómo se iban a enfrentar a esa cosa nueva, tenía, te puedo asegurar que antes de guardar el juego los armábamos.
Mira vos.
Para ver si realmente alguien no se llevaba a modo de
el prejuicio.
Pero no, pero se llevaba no por el tema de lo que es quedarse con la otra, sino que eso lindo que compartimos es como que se quieren llevar un souvenir. Que en realidad en el merendero a veces pasan esas cosas. Y te dicen, chicos, ¿qué nos regalan hoy? Que también hay cosas que hay que mejorar. Porque en realidad ellos lo tienen que conseguir. Acá conseguimos muchas cosas. Y cuando fueron al torneo ahí en la costanera y vieron que algunas piezas no eran parecidas, decían, profe, acá no cuidan las cosas como cuidamos allá.
Mirá vos.
Entonces, viste, son cosas que vos decís que se van logrando, que vos no decís, che, cuidemos por otra cosa, sino que está visible. Y la otra que me parece importante con respecto a la presencia de la UTN es que hay un banner. Y los chicos son chicos. Y hay cosas que se pueden estar en un espacio y otras no. Cuando a veces me acompañan a ir a la habitación donde están guardadas las piezas, dicen, profe, ¿qué es eso de la UTN? Un cartel. Y eso es una universidad que si ustedes terminan la secundaria, pueden estudiar ahí, es gratuito y pueden construir puentes, hacer una instalación eléctrica en un... Y ya me preguntaban más cosas y yo dije, qué bárbaro este programa.
Sí. O sea que yo coincido.
¿Entendés? Entonces yo veía por ahí, levanto el teléfono, che, Fernando, ¿cuándo podemos ir a la facultad? ¿Hay un colectivo, algo para conocer? Déjame que, viste que todo gestione. No, déjame que gestione, pero en noviembre va a haber un colectivo y vamos a mostrarle cómo hacer piezas de ajedrez con la impresora 3D. ¡Wow! Mirá, yo ya me quedé. De igual forma no le podés hablar mucho de ello porque si no es... ¿Y cuándo viene el colectivo?
Tenés que tener ciertos cuidados.
Que vas aprendiendo, ¿entendés? Entonces, después vos vas a congresos de educación y participás en estas capacitaciones que es para dónde va la educación y te das cuenta que la educación va para el vínculo.
Sí, va por ese lado.
Entonces, tenemos respuesta a través de esos vínculos y... conozco poco del programa porque yo soy nuevo, pero sí conozco lo que está haciendo desde que yo empecé, tanto Luciano como Fernando y también Luis Moreira, y es algo fantástico porque los chicos están muy contenidos, entusiasmados. Y sobre todo que no sé qué vamos a hacer en las vacaciones.
No, pero aparte hay cuestiones de valores, sentido de pertenencia a algo que por ahí no lo tenían. Hay un montón de cuestiones. ¿Cómo manejás el tema de los parámetros de edad? Porque yo he notado que por ahí se le pone un parámetro de edad, pero después es muy difícil llevarlo a cabo. ¿Cómo dejás afuera un pibe que está fuera de la edad y vos le decís no puede estar? Es muy difícil también.
Yo soy escritor, o sea, tengo una forma, no estudio en letra, estoy estudiando ciencias sociales, abogacía, y sabemos de lo que podemos enseñar a leer, y alguien que no sepa leer, le contás un cuento. Con el ajedrez pasa lo mismo, tal vez, es decir, gente, esto es una ciudad donde un reino lucha con otro reino. Y este peón que no vale nada se puede convertir en rey y es el camino de superación que todos van a ayudar para que eso se logre. Bueno, cada uno tenemos función en este reino y obvio que empiezo ahí con los chiquitos, a través del cuento, de esta amarilla de decir, wow, el peón que no vale nada puede ser importante, entonces, ojo con el peón. Y ellos lo llevan mucho a su vida.
Bravo.
Y después a los grandes, sí, por supuesto, o sea, de decir, bueno, a veces un peón puede convertirse en la pieza más importante, pero si se convierte en un caballo puede dar jaque mate. O sea, también la estrategia de aprender el juego. Entonces tenés distintas instancias, desde empezar a través de una fábula, relacionarlos con el barrio, decir, de protección, y a los chicos de otros, bueno, lo que logramos con el torneo es decir, bueno, si aprendemos, vamos a sumar más. Por supuesto que lo agarraron chicos de otra escuela más preparado y en 5 jugadas con un jaque mate pastor lo mataron. Profe, me ganaron en 5 jugadas. Digo, ¿qué pasa cuando yo voy a enseñarle? Cuando yo le quiero enseñar estrategia, le quiero enseñar salida y distintos gambitos, que tenga que ver más con la teoría. ¿Qué dicen ustedes? No, profe, vamos a jugar. No, pero el martes sí, vamos a hacer. Bueno, el martes estaban preparados.
Para la estrategia.
Querían saber cómo hacer ellos jaque mate pastor.
Entonces,
claro, vamos. Pero yo creo que es el lugar, uno va aprendiendo, ese mecanismo, esa metodología no funciona en otros barrios ni en otras escuelas porque tienen otro sentido de llevar la educación, otro cómo ven el tema. Acá es, como dijo Luciano, una experiencia que hasta ahora va bien porque fuimos abiertos a ver cómo llegamos a los chicos.
Qué bueno, ¿no?
No, igualmente me parece que de lo que dice Fabricio... me queda claro, ¿no? Y respalda lo que hablamos siempre con vos, Pablo, ¿no? Que el deporte te iguala, porque fueron a un torneo donde eran iguales, donde no había prejuicio y donde todos eran jugadores de ajedrez. Primer punto, ¿no? Que el deporte te lleva a esos lugares. Segundo, que está la posibilidad de tener una movilidad social, porque como en el juego que el peón puede pasar a rey, bueno, ellos en algún momento pueden pasar de ese lugar en el barrio a ser estudiante de la UTN y el día de mañana a ser ingenieros. Y tercero, que la competencia siempre es buena, siempre tiene herramientas, ¿no? Entonces, la competencia tiene que ser bien manejada, ¿no? Pero por ahí te hubieran dicho, otro profe te hubiera dicho, no, pero no están para competir los chicos del silencio, ¿no? Sí, siempre, porque la vida es una competencia, y si ellos compiten en el tablero, van a competir en la vida para ser mejores, con valores, como decís vos, ¿no? Con valores. Y después la estrategia del profe, porque bueno, a mí...
La competencia le sirvió para avanzar
en... Y de una situación negativa, ¿no?
también.
Se van a frustrar, te diría.
No, no, pero metimos un segundo puesto, ya está, ya está.
No,
pero,
no hay medalla. Medalla, los chicos
ya tenían la motivación y ya tenían la semana de trabajo preparada y capaz que la motivación para el resto del año. Así que me parece que esos tres factores, o sea, el de igualdad, o sea, que el deporte te iguala, que te permite cambiar tu lugar en la sociedad, sobre todo en el nivel
socioeconómico. Por lo menos la proyección puede ser otra y positiva.
Y la competencia, que los chicos aprendan a competir, que no da lo mismo. Igual que en la escuela, no me da lo mismo sacas un 8 con 9 o un 9 con 10. Después lo sacás, hiciste el máximo esfuerzo, perfecto. No es que eso te va a llevar, no es un drama ni es la muerte de nadie, pero que no les dé lo mismo a los chicos, me parece que eso los puede llevar a que el día de mañana
es se puedan superar. Es una positiva, para superación de ellos mismos. Me imagino que gratamente estás recibiendo lo que pasa con el ajedrez, pero empezás a plantear así otras actividades, porque la verdad que vino la gente del hockey acá en el Victoria y también generó una expectativa importante. Empezás a plantear, bueno, él habló del ping-pong, empezó a hablar, qué sé yo, uno dice, uno lo ve tan positivo al programa que uno ya quiere ir por todo, ¿viste? Como es, uno se entusiasma. ¿Empezás a analizar así cuestiones con otras actividades?
Mirá, esa es una pregunta más para el jefe de desarrollo regional, ¿no? Que es un poco el cerebro de todo esto, y que yo tuve la posibilidad y la buena fortuna de que me haya buscado a mí para trabajar como coordinador deportivo. Lo que sí, o sea, estamos seguros, tanto, bueno, Mario Zaitún en el lugar de fútbol, yo en el lugar de básquet y todos los que estamos en el programa, es que la conexión con las instituciones es el camino, ¿no? La conexión con los clubes, que hoy, bueno, se está hablando mucho de los clubes y de lo que ha pasado con la evolución de algunos deportes, y todos los jugadores salen de los clubes, ¿no? O de instituciones, ¿no? Como no, puede ser el caso de la UTE.
Hay una voz que se equipara, que es el tema del ordenamiento de los clubes.
Sí.
Y en muchos casos le dan mérito a este programa,
¿no? Bueno, eso es uno de los puntos principales, ¿no? Que fue el inicio, ¿no? Que todos los clubes tenían que tener sus carpetas, la personería jurídica al día.
Cuenta bancaria.
Cumplimentar toda la documentación, la cuenta bancaria para recibir los aportes de CTM. Bueno, eso sí, fundamental. Y después de esa manera ver que, o sea, los aportes están, como decimos siempre, ¿no? que los fondos que genera la represa y todas las posibilidades de aporte que tenemos de CTM son de todos, pero tenemos que estar ordenados y organizados para hacer mérito, sería, ¿no? de poder recibir esos aportes y después volcarlos con una organización y una estructura. Para mí es mucho más para hacer. Y bueno, ahora veremos, ¿no? A ver cómo es el escenario.
En el tema de ampliar la cantidad, no las actividades, sino ampliar los lugares. Porque por el otro día estuvo Mario. Sí. También gran nota con Mario estuvo. Y se fue él y llegaron mensajes de los charrúa, de la criolla. Y yo le decía, y averigüen, gente. Averigüen posiblemente, sí. Los charrúa puntualmente preguntaron por las actividades para también poder generar un espacio de generación positiva.
¿Qué el, club atlético, o sea, el club atlético de los charrúa está en fútbol.
Acá era como una organización civil, creo que estaban trabajando.
También hicimos contactos allá para poder llevar o tener alguno de los clubes de allá con básquet. Perfecto. O sea, eso se hizo. Después...
pero qué, como decís vos, la pregunta es, ¿qué le decimos? Contáctenlo a Luciano Correa, contáctenlo a Marcos.
Que escriban
en las redes sociales.
Sí, nosotros nos pueden contactar porque eso, la verdad, que el teléfono está abierto. Perfecto. Si no, estamos todos los días ahí en el local 32, en la oficina que tiene CTM en la Galería Entre Ríos. Eso, la puerta está abierta.
Vayan ahí.
Sí,
seguramente sí. Alguna información van a recibir.
Sí.
Después, si el programa sale o no, ya es otra cuestión. Pero
y después, si nos ayuda, que a través de las redes sociales puedan mandar su correo electrónico, su mensaje, porque eso nos ha pasado mucho. Entonces, por ahí, ¿qué hacemos nosotros con los otros coordinadores? Imprimimos el mensaje o el correo electrónico y se lo elevamos a Rubén Beitrizón. Él está convencido de que, o sea, se puede hacer mucho más, pero lo que te va a decir seguramente es parte de lo que también nos ha comunicado a nosotros. Uh-huh. Hoy por hoy CTM no tiene una secretaría o un departamento dedicado específicamente a deporte. Tiene un presupuesto de responsabilidad social que lo vuelca a la comunidad a través de generación positiva, generando compromiso, energizate, diferentes programas, llegando a diferentes ámbitos. Pero bueno, la verdad que podría ser una muy buena posibilidad a futuro y que se pueda llegar a todos. Ojalá, ojalá.
Y en el tema de que ya son resultados y son positivos, el tema del ajedrez, ¿se puede buscar ampliarlo y llevarlo a otros sectores? Hoy ya sabemos que es un éxito y que genera cuestiones como la que contó Fabricio, ¿no? También se puede ponerle, proponer, decir, che, podemos empezar a implementarlo acá, hasta en un ámbito de un club, pero hasta en un ámbito social.
Sí, mira, acá el ajedrez tiene una gran ventaja con respecto a la mayoría de los deportes. Muchas veces termina en la currícula, ¿no?, de la escuela primaria o de la escuela secundaria. Entonces ahí hay una gran ventaja. Perfecto. La UTN está vinculada en la mayoría de las sedes a escuelas. Entonces esa conexión es fundamental.
Ya es positivo, ¿no?
Y sí, nosotros, o sea, lo que sí vamos a buscar es la continuidad. Pero bueno, todos sabemos que eso va a depender de cómo sea la próxima gestión de la delegación argentina. Y bueno, en el caso puntual de la UTN, seguramente Fernando Barbosa es la persona indicada como para decirte cómo vamos a buscar esa continuidad. Pero me parece que la clave está ahí, que esto tenga continuidad.
Sí, está bueno hacerlo, hay que hablar porque hay un escenario político en el cual seguramente las autoridades de STM van a cambiar, por lo menos de la delegación argentina, porque sabemos los resultados electorales. Lo que sí hay que decir y que es positivo es que hay muchos sectores que elogian el programa Generación Positiva y lo están tomando hasta desde otras ciudades porque nos han preguntado. Eso es positivo. ¿Eso es una proyección tuya, Luciano, que tenga continuidad en el tiempo?
Sí, sí, nosotros queremos que se evalúe el trabajo. Estamos preparando un informe de gestión de los 3 años de Generación Positiva y lo vamos a presentar. Y bueno, los que me conocen saben que yo, o sea, soy un profesional del deporte y que llegué acá por trayectoria, por experiencia, y me he encontrado con la posibilidad de tener, o sea, mucha libertad de trabajo, una gestión muy buena, pero que tiene que tener continuidad más allá de la cuestión política. Sí.
Me dijeron que podría ser sumamente positivo el hecho de que el programa pase a la costa, a la otra costa, diría, ¿no? Bueno, Uruguay, sí. Para generar que es un programa internacional y que tendría que tener continuidad ya por el solo hecho de ser binacional.
Claro, sí, eso es fundamental, porque el programa, como decís vos, no está aprobado por las dos delegaciones, es binacional. Por distintas cuestiones nos hemos llegado a Salto, pero todavía está la puerta abierta para poder hacerlo de acá al final del año. También he recibido llamados de personas que están vinculadas al área de responsabilidad social de la CARO. Yo creo que también ahí se puede abrir una puerta porque ellos quieren copiar el formato de Generación Positiva. Y lo más importante, Pablo, es que nosotros vamos a presentar ese informe, que hicimos un trabajo y que lo que queremos es que ese trabajo tenga continuidad. Por ahí yo el año que viene no estoy, vuelvo a los clubes y sigo.
Pero que tenga una continuidad.
Que tenga una continuidad.
Más allá de los nombres propios.
Nosotros sabemos bien cómo, o sea, cómo lo hicimos, cuáles son los lineamientos y lo vamos a dejar todo escrito. Uh-huh. Y bueno, y ojalá que después todo pueda tener continuidad, porque es lo más importante, ¿no? Que los fondos de Salto Grande, de CTM, son de todos. Uh-huh. Y que hoy por hoy los tenemos volcados de manera organizada. Uh-huh. En el deporte, en diferentes disciplinas, en las escuelas.
Y en los chicos, ¿no?
Y en los chicos.
En los chicos, que es fundamental, ¿o no?
Sobre todo, y principal, porque el programa se basa en los resultados que se está viendo desde, no por la gestión, que es necesaria, por supuesto, pero en esta inserción en los barrios, en las escuelas, y sobre todo con resultados, es fundamental, porque para eso están en el programa.
¿Cómo ves el acompañamiento familiar? Te voy a contar un ejemplo. Otro día es un grupo de madres que estaban trabajando con las adicciones y fui porque me invitaron por una entrevista en la radio y fui. La verdad que la pasé genial, me trataron bárbaro. Y era el programa Generación Positiva. Primero que la entrenadora era una mujer y hacía de árbitro en un partido de fútbol áspero, pero cada falta paraba, los convocaba a todos, pero al borde de la cancha, lleno de padres. Me pareció extraordinario eso, ¿no? Los padres tomando mate con el chico ahí practicando deporte, que banalizarlo si eso no estaría, ¿no? Sí. ¿En tu caso te pasa eso, el tema de, no sé si acompañamiento, pues sabemos que la vida está brava, está dura, los barrios a veces se ponen complicados, no es por prejuzgar a nadie, pero sabemos que esto pasa, ¿cómo ves eso?
Es muy complicado el tema, porque, bueno, yo tengo 46 años y estoy dándole asistencia o conteniendo a chicos de 4 años porque vienen con los hermanos, porque no tiene a dónde dejarlo el hermano. Entonces, entendiendo la situación, uno ve a ver por dónde los van a caminar. A veces están esperando que coman una pieza para que ellos jueguen, ¿entendés? O sea, desde ese lugar. Entonces, el programa exige que, por ejemplo, nosotros sepamos el nombre, apellido, DNI, y bueno, más o menos cómo pueden venir. Cuando empezás las preguntas, que es duro porque no vive con el padre, no está la madre, vive con la abuela, que a veces no ve a alguien, entonces voy a decir, no saben del DNI, algunos no tienen DNI. Entonces estamos por atrás levantando el teléfono y decir, che, mira, entonces fíjate el programa, cómo articula otras cosas, y que necesitamos el DNI para hacer un paseo, porque para el seguro necesitamos el DNI, y a veces el chico no tiene el DNI, y decir, bueno, no, esto tenemos que incluirlo. Eso tenemos que hacer. Entonces, tratás de hablar con el papá, tratás de decirle por qué es importante que tengan al día. Mirá
el rol que juega, ¿no?
No, no, pero eso, Luciano, otros días, porque nosotros para el registro sacamos fotos con un respeto profesional, sobre todo yo vengo del palo de la fotografía y sé lo que es el manejo de identidad y sobre todo los chicos menores, pero necesitamos sí tener un registro y sobre todo el seguimiento, que por ahí es más fácil que andar anotando con DNI, con nombre. Pero el otro día compartí una foto donde unos chicos estaban, por el calor, ¿no? Descalzo, sin remera, y escucha el audio de Luciano. Y no, sí, no es como si fuera un reto, pero por ahí también, si estás ahí, es decir, che, una remerita, ponete, vamos a hacer. Porque tenemos a dónde vamos, entonces vas ahí en esa formación. Por ahí en el barrio yo no voy a ir a hablar con el padre que le ponga una remera, porque viste, por ahí es contraproducente. Como nos ha pasado también que si ya hay bromatología, a ver que el chico está comiendo un alfajor y no sabe si está en la ladera o no está en la ladera, bueno, viste, también se complican por muchos lados todas estas partes burocráticas de ir como van. Pero tratamos de ese impacto amortiguar lo máximo posible. Los padres son lo más importante. Pero, por ejemplo, a mí me pasa que cuando termino de jugar ajedrez es un lío, porque no quieren que termine, no quieren que me vaya, se te suben a la espalda, te agarran de las patas. Y el padre que ve eso afuera, porque también tiene una relación muy de distancias con el otro que viene fuera, ¿no? Pero cuando ven que los chicos te responden ahí, te aceptan. Entonces es de a poco vas viendo por dónde tenés que ir para que los chicos jueguen ajedrez.
Mirá vos. Igualmente yo quiero ampliar un poquito más la anécdota, porque si no, o sea, este papel es el que me toca siempre en el club, ¿no? Siempre,
no, si no va a quedar como el
rey. Siempre el Luciano, sí, el rígido.
Profe, le dije yo.
Profe. Solamente que en el audio yo le decía que más allá de la situación, y que eso no va a significar que vamos a tomar ninguna medida ni nada por el estilo, y que lo más importante es que el chico esté ahí, ¿no? Que esté en el ámbito del deporte, jugando al ajedrez, en la merienda. Yo le decía que por ahí era importante marcar algunos detalles para que ellos sepan que, bueno, cuando voy a hacer deporte, como hacemos en el club, ¿no? Que eso llevó mucho tiempo en los clubes, y sobre todo en clubes nuevos, ¿no? Bueno, zapatillo y medio, ¿no? Va, cualquier medio, cualquier zapatillo, pero zapatillo y medio. Y bueno, en este caso era que tengo la remera puesta.
Perfecto.
Porque después, si van a la escuela, y eso lo hablábamos con Fabricio acá de Camino, si van a la escuela, y bueno, lo mismo, el guardapolvo puede ser nuevo o puede ser viejo, ¿no? si está limpio, vos te das cuenta que esa familia está dando importancia a la escuela. Bueno, acá en este caso, me parece que eso es algo que nosotros le podemos marcar, porque el día de mañana, si va a la universidad, se va a dar cuenta que y tengo que ir vestido de una determinada manera, con lo mejor que yo tengo, pero con un lugar que me marca ciertas normas y costumbres para que yo me pueda adaptar socialmente, porque seguro. O sea, no es que la sociedad no me recibe, no, yo, y veníamos hablando de otros temas,
siendo parte de los valores, de, lo, de las normas y comportamientos, está bueno,
porque hoy en esa libertad que se plantea, ¿no? De que no, porque los chicos tienen que tener más libertad de todo, y ellos, claro, escuchan el mensaje y dicen, bueno, si dicen que tenemos libertades, bueno, yo quiero libertades, pero resulta que hay determinados ámbitos en que los tatuajes, los aros, los piercing no entran dentro de las normas o usos y costumbres de determinadas instituciones. Entonces, no es que tiene que cambiar la institución solamente, ¿no? Que se puede adaptar, no. Vos querés, tenés que adaptarte vos también a la sociedad en la que vos vivís. Y la escuela es así, no podemos dejar que el chico vaya como quiera a la escuela. ¿Sabes? Porque ahora tenemos, bueno, ya, con las cosas que cuentan a veces, o sea, no podemos permitir situaciones como la del último primer día, eso, ¿no? O sea, una cosa es que los chicos tengan esa situación afuera, pero en la escuela no. Y el tema de la vestimenta era lo que yo por ahí le marcaba a Fabricio, buscar la posibilidad de que los chicos vean que cuando van a jugar al ajedrez, bueno, tienen que venir con la remera porque va a ser más calor y ni le podemos dar la libertad a todos de que vengan
seguro,
cualquier forma.
De la enseñanza,
pero es porque después, si el objetivo, es el mío siempre como entrenador y es el objetivo del programa, que es que los chicos puedan salir del barrio, que no significa no volver, no. Salir por una cuestión social para mejorar, para ir a estudiar y después volver al barrio a mejorarlo. ¿No? Y si queremos eso, y los chicos tienen que saber cuáles son los usos y costumbres de la sociedad en la que ellos se van a mover.
Sin duda, los tengo que despedir, che, en función del tiempo, la verdad que me encantó la charla. Se viene la actividad de cierre de lo que puede ser temporada o del calendario, se viene la actividad porque sé que hubo un básquet, che, buenísimo lo que pasó con el plantel de estudiantes y San Lorenzo Villadera con el básquet, teniendo en cuenta que tenemos tres planteles jugando en torneos nacionales, qué bueno esto de interactuar con los chicos.
Sí, Ferro ya lo ha hecho también con la escuela mercedaria, Capuchino está en una situación especial en la que está terminando su piso como para armar y arrancar con una escuela de básquet gratuita ya en las instalaciones del gimnasio nuevo, pero sí, la verdad que no
está bueno,
Y en cuanto a que vos preguntabas, bueno, ahora estamos en la etapa de estar bien ordenado, ¿no? Que los clubes tengan todas las rendiciones al día para poder cerrar bien el programa. Los aportes van con el mes de diciembre incluido, que es algo que logramos aprobar este año para que todos los profes que trabajan, más allá de que trabajen 15 días, bueno, tengan el mes completo de pago y que tengan esos 15 días de vacaciones pagas, digo yo, ¿no? Y que pasen la fiesta con un sueldo más, porque muchas veces en los clubes eso no pasa, y la verdad que logramos eso, que creo que es un gran aporte. Así que los clubes van a recibir los aportes hasta diciembre, y bueno, ojalá que en cualquier momento tengamos la noticia de que
de la continuidad
de los programas, que es lo más importante.
Es esperar las autoridades nuevas, seguro uno entiende que esto va a pasar, y después que se confirme la continuidad del programa.
El informe de gestión va a tener el alineamiento, los objetivos, la planificación estratégica y el protocolo, o sea, de cómo hicimos el trabajo.
Va a tener a disposición.
Así que después
ya es una decisión de esa persona, ¿eh?
Tiene que tener continuidad.
Seguro, ojalá. Fabricio, un placer tenerte en el programa. Felicitaciones por el laburo que haces. Y bueno, en cualquier momento vamos a caer de visita.
Se lo vamos a agradecer.
Ahí está, ¿eh?